Habíamos parado a descansar un ratito a la sombra de un gran árbol, tratando de aliviar el vértigo que nos producía la celeridad del mundo en el que vivimos. Y de paso, observar a un lado del camino a toda esa gente que debido a la rapidez de sus vidas no tenían tiempo, decían, a mirar más allá de su camino. Cuando de repente vimos asomar entre las raíces del árbol un libro. Era un cuaderno de bitácora que comenzaba así.
Lunes 24. Hemos decidido liberarnos de la opresión de la brújula y del smap, por lo que navegamos sin más rumbo que aquel que decida la brisa que nos empuja. Nunca habíamos visto nada tan parecido a la libertad.
El cuaderno de bitácora de Radio Oasis.
Euskadi Askatasuna ha decidido declarar un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de 2006. Nos reafirmamos en el compromiso de seguir dando pasos en el futuro acordes a esa voluntad. La superación del conflicto aquí y ahora es posible, es posible, es posible, es posible, es posible. Es posible.
El sábado 1 de abril realizaremos un programa especial con motivo de la tregua permanente que ha declarado la banda terrorista ETA. El cuaderno de bitácora. Engrasamos la brújula oxidada del mundo. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Asis 106.4 FM.
Sentimentuen ardagai, nere izardenen sabai, ikuspegi orontalai, jaiotza eta ilkampai, nere ikasle bat ezagutu nun, hasieran enuen nahi, begi aurrean jartzen zitzaidan, enintzen sentitzen lasai, ezkondua naiz orain artean, banuen hainbeste doai, hainbesteraino txatxutu alnaiz, nik zer egin behar dut, ai, ulertu ez dut, ulertzen baina, bizi eta sentitu bai, bizi eta sentitu bai.
Gaua iuna da, gidatzen noa bakarri. Ez dut orain dik, norabide finkorik, zuhandik urruntzea dan ere elburu bakarra. Amar euro besterik ez, da zolina zori honez, otza ari du kanpoan ere barnean baitare. etxe barruan nago, gaueko amabiak dira. Gero eta tristeago sentitzen naiz, ta gaua era berean ilunagoa.
La semana pasada, ETA hacía público el comunicado que todos queríamos escuchar. Declara un alto el fuego permanente. Los partidos políticos han reaccionado de muy distinta manera. Desde el PP, que ahora mismo se encuentra en una posición de fuera de juego, tras el verdadero órdago que supuso la radicalización, más aún si cabe, de sus posiciones en los últimos años. El resto de partidos del Parlamento apelan a la prudencia, pero atisban un horizonte de optimismo. Finalmente, Batasuna, partido ilegalizado por la ley de partidos, ha reaccionado de forma muy positiva, declarando que nos encontramos ante una oportunidad real de alcanzar la paz. En esta ocasión creemos que nos encontramos ante un nuevo escenario que hace factible la solución al conflicto, puesto que la posición del gobierno y partidos políticos, excepto el PP, es partidaria del diálogo, y porque también parece que la voluntad de ETA es la de alcanzar la paz. Ante esta ocasión que se presenta, en este programa que ahora comienza, analizaremos el comunicado de ETA, daremos un paseo por la historia de la banda armada y analizaremos los escenarios que se abren ante nosotros tras el anuncio más esperado por todos. Por fin, una oportunidad a la paz y a la palabra. La hora de la responsabilidad y de los hechos. Editorial de Gara. El anuncio de alto el fuego permanente de ETA provocó ayer un terremoto político, social y mediático de una enorme magnitud. La importancia y el calado de la iniciativa de la organización armada y su indudable aportación al proceso de resolución del conflicto ocupó prácticamente desde el mismo instante en que se hizo público el mensaje, portadas y horas de emisión ininterrumpida en todos los medios de comunicación o en casi todos. La iniciativa de ETA sitúa el proceso en un nuevo prisma y, en cierto modo, obliga a retratarse a muchos de los actores, protagonistas o agentes que durante estos últimos y convulsos meses han pretendido moverse en una indefinición o ambigüedad interesadas. La inercia en la que algunos han querido ampararse en estos últimos años ha coqueteado en demasiadas ocasiones con la tentación de poner obstáculos, e incluso poner en peligro el proceso mismo, en lugar de trabajar por abrir vías de soluciones, hasta el punto de reflejar que en esa situación había quien parecía sentirse cómodo. Pese a estas actitudes, hoy asistimos a una iniciativa que ha sacudido muchas cosas, y que en buena lógica debería llevar a la reflexión a quienes esgrimen discursos y actitudes que nada ayudan a buscar un camino de resolución. El terremoto ha sido tal que ha provocado reacciones oficiales en las principales capitales mundiales, incluidas Londres y Washington. Es obvio que al primer momento de impacto deberá seguir, en buena lógica, una reflexión pausada que permita a todas las partes dar la dimensión adecuada al alto el fuego permanente de ETA, dimensión que va, sin duda, mucho más allá del ámbito internacional. A nadie con un mínimo conocimiento de los procesos de resolución de conflictos en el ámbito internacional y con un rigor básico a la hora de abordar estas cuestiones, se le escapa que cuando una organización armada toma una decisión de tal trascendencia, es porque es de suponer que ha habido un intenso trabajo de trastienda, labor que implicará y comprometerá a otros actores claves del proceso abierto. A nadie se le escapa tampoco que este anuncio en absoluto significa el final de un camino, como algunos pretenden hacer creer en función de sus propios intereses, sino todo lo contrario, el inicio del partido si utilizáramos un símil deportivo. Un partido que exigirá mucha responsabilidad a todas las partes y mucha voluntad de avanzar en la resolución del conflicto, y cuyo futuro, como desde su nacimiento ha sostenido este diario, deberá sustentarse en el diálogo, la negociación y el acuerdo, y en último término, en la palabra y la decisión que adopten los ciudadanos y ciudadanas vascas sobre su futuro. Todo aquel que se adentra con seriedad en esta cuestión coincide en apuntar que será un proceso largo y complicado, en el que a buen seguro no faltarán tropiezos y obstáculos. De ahí el ejercicio de responsabilidad exigible a todos los actores implicados en el mismo. Diríase que es hora de responder con claridad y con hechos al futuro. Habrá, cómo no, quien no lo haga porque no le interese hacerlo. Y algunas reacciones registradas ayer dejan clara constancia de ello. París y Madrid respondieron en clave de prudencia, aunque están llamadas a dar pasos que demuestren su voluntad real. La mayoría de los agentes de Euskal Herria, cada uno desde su punto de vista, tuvo una reacción positiva, que debe verse corroborada con compromisos efectivos. Pero a la postre será la movilización de la sociedad a la que representan estos agentes la que en la balanza tome más peso, ya que es el activo que necesita y la garantía que precisa un proceso para la resolución del conflicto basado en el reconocimiento de los derechos de Euskal Herria. El momento es importante, lo que está en juego mucho más, Euskal Herria. We'll be right back.
bakotza baita zorroka Iten munduan, izinpen airea Oroi prezipenak, iten munduan Irartean
Que seta, por BBC Mundo Euskadi Taskatasuna ETA, cuyo nombre significa Patria Vasca y Libertad, nació el 31 de julio de 1959 como un movimiento estudiantil de resistencia opuesto al gobierno militar del general Francisco Franco y alternativo al Partido Nacionalista Vasco. Durante estas tres décadas, ETA llevó a cabo una gran campaña armada que costó la vida de unas 850 personas para lograr la independencia de las siete regiones en el norte de España y el suroeste de Francia que, según sus fundadores, deberían formar un país vasco extendido de España. Sus primeros atentados comenzaron en la década de los años 60 y se centraron particularmente en miembros del ejército o de la Guardia Civil. El 20 de diciembre de 1973, ETA mató al presidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, a quien muchos consideraban el heredero natural de Franco. El País Vasco fue testigo de una de las resistencias más tenaces contra el gobierno militar de Franco, durante cuyo mandato la lengua vasca estuvo prohibida y multitud de intelectuales y políticos nacionalistas fueron encarcelados. Su muerte en 1975 cambió completamente la situación. En el marco de la transición hacia una democracia, surgió un gobierno autonómico para la región. En noviembre de 1974 se produjo la primera escisión interna en el grupo. Nacieron ETA Político Militar y ETA Militar, que propugnaban posiciones distintas respecto al uso de la violencia, más selectivo en el primer caso que en el segundo. El 15 de octubre de 1977, el gobierno español aprobó una amnistía general de la que se beneficiaron decenas de presos de ETA y en septiembre de 1982, ETA Político Militar anunció su desaparición. Sin embargo, ETA Militar reafirmó su compromiso con la solución armada para conseguir un País Vasco independiente y añadió a la lista de sus víctimas políticos e intelectuales de la izquierda española. El secuestro y asesinato en 1997 de un concejal de 29 años del gobernante Partido Popular en la región vasca, Miguel Ángel Blanco, perpetrado por ETA, provocó un cambio radical en la opinión pública. El grupo exigió como requisito para su liberación el regreso de 460 prisioneros que cumplían su condena en distintas cárceles de España a la región vasca. El gobierno no aceptó la demanda y Blanco fue ejecutado con dos disparos en la cabeza. Horrorizados con la muerte del concejal, más de 6 millones de personas en toda España salieron a las calles para exigir a la organización armada el fin de la violencia. La masiva movilización pública fue comparada con las marchas en pos de la democracia que se llevaron a cabo hacia el final del régimen de Franco, y de forma inesperada, algunos simpatizantes de ETA condenaron públicamente el asesinato de Blanco. Al año siguiente, el Grupo Radical Armado decidió hacer un alto el fuego indefinido. Sin embargo, este llegó a su fin oficialmente en diciembre de 1999, cuando el gobierno rechazó discutir con ETA la independencia del País Vasco. El gobierno español siempre dijo que no entablaría conversaciones con el grupo separatista armado hasta que éste no renunciara a la violencia. El anterior partido gobernante de España, el Partido Popular, basó su estrategia electoral para las elecciones presidenciales de marzo de 2004 en su posición dura ante ETA, el terrorismo y su defensa de la Constitución española, en medio de las crecientes demandas por una mayor autonomía por parte del País Vasco y Cataluña. En mayo del 2005, el Parlamento respaldó la propuesta del presidente José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista Obrero Español para abrir negociaciones de paz con ETA, bajo la condición de que se abandonara definitivamente las armas. La policía de Francia y España ha intentado limitar la capacidad operacional de ETA, mientras que el gobierno y el sistema judicial español prohibieron el brazo político del movimiento que quiere la independencia para los vascos, Batasuna. Las autoridades españolas justificaron la prohibición de esta agrupación política, que opera durante la última década bajo diferentes nombres como Herri Batasuna, Euskal Herritarrok o Batasuna, señalando que está estrechamente ligada a ETA. España esperaba que al prohibir su brazo político se reduciría el traspaso de fondos para el financiamiento de las unidades de ese grupo armado, pero nadie sabe cuán grande es la organización. Las autoridades españolas creen que los miembros activos podrían incluir unos 30 integrantes.
Ha pedido la liberación de todos los rehenes capturados en Irak. Kofi Annan ha calificado de inaceptable y desgraciado el secuestro de civiles, algunos de los cuales dice habían ido a ayudar a los iraquíes.
En opinión del presidente del gobierno en funciones, la vuelta de las tropas sería una tragedia.
Si esa decisión se consuma, la retirada de las tropas de Irak, me parece una tragedia. Creo que una parte del daño ya está hecho. Claro, nosotros no dejamos corrupciones en España. Nos vamos con las manos limpias. Nosotros no dejamos escándalos. Nosotros hemos respetado siempre la ley. El gobierno hizo la ley a los españoles.
La solución y todo lo que consigo es que nadie entienda que a la sombra de una mentira moriré.
Si tú también piensas que el mundo está patas arriba, escucha El Cuaderno de Bitácora, un programa con los pies en la tierra. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Asis 106.4 FM. En Radio Asis engrasamos la brújula oxidada del mundo. El Cuaderno de Bitácora, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Asis, 106.4 FM. En los últimos años del gobierno de José María Aznar, este radicalizó las medidas contra todo aquello que a su entender amparaba, de una forma u otra, a ETA. De esta forma se comenzó a sospechar de todo lo que sonase a vasco y tuviese cierta independencia. Con la ley de partidos en la mano, apoyada por el PSOE, el gobierno del PP comenzó a presionar y encarcelar a todos aquellos que apoyasen un final dialogado al conflicto vasco y se mostrasen a favor del derecho de autodeterminación, llegando a una persecución ideológica propia del franquismo. Así, grupos de música como Sociedad Alcohólica, Fermín Muguruza o Berri Charrac fueron acusados de apología de terrorismo, y periódicos como Guncaría, escritos en euskera, fueron cerrados y sus editores acusados de pertenecer al entramado financiero de ETA. Hace algunas semanas se publicó el artículo que os vamos a leer a continuación y que se titula Egunkaria, tres años después. El artículo es de Xavier Oleaga y apareció publicado en el Diario Vasco. Fue a la 1:30 de la madrugada, cuando hace precisamente hoy tres años, sonó el timbre de la casa y nos sobresaltó a todos. Yo había estado ese día medio convaleciente por una afección gripal, y fue Gemma, mi mujer, la que salió a la puerta. Menos mal. En ese momento un tipo uniformado iba a descargar una pesada porra, que levantaba por encima de la cabeza, contra la puerta y derribarla. Formaba parte de un amasijo de focos e hilos infrarrojos provenientes de incontables armas preparadas para tiro nocturno. Guardias civiles uniformados, con casco y de paisano con la cara embozada. Mis dos hijas, entonces con 13 y 10 años de edad, se despertaron de su primer sueño con este edificante ambiente de luces, voces cuarteleras, gente encapuchada, uniformada de verde oliva y armada hasta los dientes. Aquellos hechos contribuyeron por sí mismos a forjar en su memoria una imagen sobre la naturaleza del Estado español muy similar a la de muchas generaciones anteriores de vascos. Una experiencia imborrable, puedo asegurarles. Sé que hay otras muchas experiencias imborrables. Con la misma legitimidad que otros cuentan la suya, yo me limito a contar la mía. Todo aquello era absolutamente innecesario, por otra parte. Desde unos días antes había mantenido estrechamente vigilados todos mis pasos. Así me lo confirmaron. Sabían que hacía una vida absolutamente convencional, que mis horarios eran perfectamente estables y rutinarios. Más aún, sabían que bastaba con que me citaran los jueces, como lo habían hecho en otros casos similares al nuestro. Pero no, necesitaban tratarnos como si formáramos parte de un comando armado. La trama contra Guncaría así lo requería. Necesitaban equipararlo, a través del procedimiento policial, a la escenografía antiterrorista al uso. La magnitud de las acusaciones que vendrían después así lo exigía. Yo en pijama. Recuerdo que uno de los desconocidos que entraron en mi casa me conminó a que me vistiera. Póngase algo cómodo, que nos vamos, me dijo. Quise ponerme la americana y los pantalones de pinzas que formaban parte de mi vestuario habitual en el quehacer diario. Posiblemente por deformación profesional, con una candidez imperdonable, me interesaba por evitar que dieran de mí la imagen de delincuente que calculadamente ofrecen en estos casos. El guardia me previno. A donde va usted le quedará mejor un chándal. Y así fue. Yo no sabía lo que me esperaba. Él, evidentemente, sí. 3 años después, no pienso dar a nadie la ocasión de acusarme de relato lacrimal, a pesar de la experiencia vivida. 5 días de incomunicación y 8 meses y medio de cárcel dejan huella. Pero hoy estoy más interesado en el proceso de desenlace del caso Guncaría que en el cúmulo de atrocidades, desde un punto de vista democrático, cometidas en su desarrollo. Mis propias heridas, por otra parte, no me impiden reconocer las de todos aquellos que de uno y otro bando sobrellevan también las suyas como mejor pueden. Aunque ahora se anuncie el final, veremos con qué credibilidad la negra estela del conflicto está siendo larga y tortuosa para ya demasiada gente. Pero tampoco es de esto que reclama tantos matices de lo que quiero hablar. Quiero decir que a pesar del cambio operado en el escenario político, el caso Guncaría sigue inalterado. Lo que pretendo transmitir es el temor a que pueda resultar más inalterable. Aún en fase de instrucción, a pesar del tiempo transcurrido, a la espera de la resolución del recurso presentado contra el procesamiento de 7 de los encausados, entre los cuales me encuentro, sigue su camino judicial inexorablemente, sin que nadie intente no solo pararlo, sino que quiera atenuarlo. Jean-Marie Torrealday, Chema Auzmendi, Iñaki Uria, Marcheco Otamendi, Pello Zubiría y Xaver Alegría son los otros procesados. El grupo de notables que nos apoya, Carlos Garaikoetxea, Bernardo Achaga, Garbiñe Biurrun, Xavier Arzayuz, Fermín Muguruza, José Elorrieta, Laura Mintegui, Rafa Díez, Baltasar Errazzi, Koldo Gorostiaga, Jonan Fernández, Jesús Uzkudun, Jean Aristchelar, Xavier Mendiguren y Juan Miguel Arregui, así como un amplio abanico de partidos, sindicatos, organismos sociales variopintos, el ámbito institucional, empezando por el propio Lehendakari Ibarretxe y el conjunto de su gobierno, la mayoría del Parlamento Vasco, pasando por los diputados generales y presidentes de las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa, se han posicionado a favor del sobreseimiento y cierre de la causa. Lo han hecho también en Cataluña, donde se ha vivido el caso como propio, así como en las mismas Cortes Españoles, donde cerca de 60 diputados y senadores, todos miembros de partidos políticos menos del PP y del PSOE, firmaron en diciembre pasado un documento público en el sentido indicado. Aún conservamos en la memoria las imágenes de las enormes manifestaciones que tuvieron lugar en Donostia con motivo de la operación de cierre en febrero de 2003, así como la posterior de octubre, con una pluralidad social y política cualitativa y cuantitativamente incomparables a otras también grandes convocatorias. Hubo en aquellas movilizaciones gente del PSOE. Hoy sus representantes nos reciben cortésmente cuando solicitamos hablar con ellos de nuestro caso. Reconocen incluso en no pocas ocasiones que aquello fue un exceso del gobierno anterior, impensable con su partido en la Moncloa. Ahora ya están allí, sin embargo, nos emplazan al día después del anuncio de cese de hostilidades por parte de ETA a la hora de comprometer un cambio de rumbo en el caso. Sinceramente, no nos parece coherente. Un exceso no se remienda convirtiéndonos en materia de intercambio con vistas a un nuevo escenario político que nosotros, por otra parte, aplaudimos a rabiar, como el conjunto de la sociedad vasca. no solo porque posiblemente la otra parte, en clave partidaria, tampoco tendría por qué sentirse concernida por una recompensa del Estado español a favor nuestro. Tendría otras comprensibles prioridades. Simplemente un exceso reconocido no concibe aplazamientos en su resarcimiento. Y si las cosas no cambian, ya sabemos lo que nos espera. Lo estamos viendo en carne ajena precisamente estos días con la vista del macrosumario 1898. A los allí implicados quiero enviarles desde estas líneas un saludo solidario en este lunes en el que una vez más se reanuda su tramoyesca vista. La reflexión de fondo, por otra parte, no nos impide observar con responsabilidad los factores coyunturales. Ya sabemos que el ámbito judicial del Estado español, donde actualmente se halla inmerso nuestro caso, no es el mejor aliado de la política del presidente Rodríguez Zapatero. Sabemos más bien que la Audiencia Nacional es la trinchera fundamental, no la única, donde se han hecho fuertes los nostálgicos del aznarismo. Sabemos que aun habiendo voluntad para ello, los movimientos no son fáciles. Entre otras cosas porque cualquier aspecto, cualquiera, relacionado con alterar sustancialmente la política del gobierno español con respecto al País Vasco, está hoy, en algún punto del trayecto, bajo tutela judicial. El aznarismo se tomó con empeño la tarea, así que hoy hablar de tutela judicial es básicamente hablar de la tutela del PP. Entendemos, sin embargo, que las dificultades no pueden ser una coartada para la inacción. De hecho, son las dificultades, el empeño por superarlas, lo que acredita las voluntades. Es lo que esperamos también en nuestro caso.
Paper guztiak aurrean daude, amets hurbildu parera. Une honetan astera doa, urte luzeko karrera. Ene hause da kompromisoa, sakon sakona gainera. Ez elizatik, ez zibietik, bankutik ezkondu gera. Beraz bankutik ezkondu behar, gure arnaz apurretik. 50 urteko soka lotu dugu zintzurretik. Ausardiatik adina daukat nik oraintxe beldurretik. Ea etxea ez den erortzen hipotekaren aurretik. Etxera oraindik ez gera sartu, amets gelditu, gelditu. Zer egitera goazen jakin, eta ez orain akitu. 50 urtetaraino, hipotekak lotu gaitu. Gure arteko harreman honek baldu hainbat kreditu. Momentu ontan nere kreditu bakarra da hipoteka, ta ordaintzeko hasi beharko da soluzio baten xerka. Trapitxeoan hasi beharko da, kale kantoian gordeta, edo bestela urtero egin behar dugu txapelketa. Lasaitasuna hartu gentzake, esperantzaren gainean. Nik ere orain nahiko zalantza badut nere
barrenean. Maita gaitezen onean eta baita txirotasunean, jada pareja de bertxogera bankuaren izenean. Pareja hori izendatzea naizta ez izan arrunta, tira hartzazu boligrafoa ta zure firma apunta. Aztu dezagun joan gaitezen geure paperak hartuta, pentsatze utxak hipoteka ere haunditu egiten duta.
Opa, vamos a echar un poco ruido. Venga, va.
Como os comentábamos antes, la política de la última legislatura del PP hacia el País Vasco, amparada legalmente por la ley de partidos, se convirtió en un auténtico atentado contra la libertad de expresión, atacando y tratando de encarcelar a aquellos que abogan por el derecho de autodeterminación para Euskadi. Uno de los principales objetivos de estos ataques fue el grupo Sociedad Alcohólica, grupo que curiosamente canta en castellano. La Asociación de Víctimas del Terrorismo les acusó de apología del terrorismo, acusaciones nunca justificadas y que hasta ahora lo único que han conseguido es que todos los jueces les hayan absuelto por falta de pruebas con fundamento. Lo que sí que ha conseguido la Asociación de Víctimas de Terrorismo es que el grupo sea el centro de numerosos ataques por parte de grupos de extrema derecha y la cancelación de muchos de sus conciertos. El último en Miajadas, Extremadura. Os vamos a leer ahora la noticia de esta cancelación en el periódico Hoy Digital, cuya dirección es www.hoy.es. El artículo se titula Ni Leo Bassi ni Sociedad Alcohólica, de Juan Ramón Alonso de la Torre. La Junta de Extremadura ha suspendido un concierto de Sociedad Alcohólica en Miajadas porque la sala, donde se han celebrado otros conciertos, no contaba con autorización administrativa, y la Junta de Castilla-La Mancha se ha opuesto a una representación teatral de Leo Bassi en Toledo por blasfema. ¿Qué está pasando en los gobiernos socialistas para que se apunten a esta ola de reacción y censura que nos invade? En España se ha abierto la veda de la metáfora. Las letras de Sociedad Alcohólica son antisistema. En sus cantos, aparentemente bárbaros, la policía se convierte en símbolo de lo establecido y protagonizan versos un tanto brutales, pero hay que entender como lo que son, el fruto desaforado de una estética musical en la que lo salvaje es el mensaje. Pero incluso estando de acuerdo en que debieran prohibirse, me pregunto por qué el PP no se opuso a los conciertos de Sociedad Alcohólica en Cáceres ni en Casar hace unos meses, si las letras eran las mismas. Y puestos a prohibir, ¿por qué no prohibió la Junta ni criticó el PP el concierto de Narco en el Corral de las Cigüeñas cuando la canción más solicitada fue Puta Policía? Narco se mete con Chávez, Sociedad Alcohólica con Mayor Oreja, Mamá Ladilla con El Rey, Entonces, ¿por qué se permite el extremúsica y el PP no dice nada de este festival cacereño donde Mamala Dilla ironizará sobre la monarquía española y los alemanes de Creator despotricarán contra el sistema, la policía y todo lo decente que hay sobre la tierra? Las letras de Sociedad Alcohólica hay que entenderlas desde el punto de vista de los símbolos. Ellos han negado su aberchalismo y Garzón ha sentenciado que no hacen apología del terrorismo. Cuando Defcon 2 cantaba en el Extremúsica 2005 a la acropofagia, no proponían que nos comiéramos nuestros propios excrementos, sino que provocaban criticando al sistema y a las dietas. Las fotos de Rato de Porrao tocaron en el corral, comiendo miembros humanos no son defensa del canibalismo, sino metáforas de Hobbes. A este paso solo podremos escuchar a la Piquer, aunque no sé yo, porque lo de la mancebía me suena a pecado mortal. Desde aquí, desde el cuaderno de bitácora, queremos solidarizarnos con el grupo Sociedad Alcohólica y mostrarles todo nuestro apoyo ante esta oleada de ataques injustificados organizados desde la extrema derecha de este país.
El alto el fuego y sus enemigos, por Ramón Zayo, leído en Rebelión. La declaración de alto el fuego permanente se parece poco a las del pasado. Por su discurso, por sus plazos inexistentes, no hay plazos ni es meramente indefinida que siempre puede tornarse infinita, y por sus contenidos, ideológicamente normales y más invitadores que condicionadores. Hayan sido pactadas o no sus expresiones concretas, constituye un acto unilateral, un acto de voluntad, en una dirección que deja a los agentes sociales y políticos la gestión de los procesos. Constituye no solo una esperanza, sino un paso decisivo en la dirección adecuada de un largo camino a recorrer. Al contrario de lo que ocurriera en Lizarra, no mezcla, al menos en la letra, y ya veremos si en el espíritu, el proceso de paz y el de construcción nacional, aunque haya entre ambos una sinergia evidente de hecho. en principio no supone un armisticio, ni una disolución ni una renuncia al ejército de todas las formas de violencia, que si aparecieran podrían perjudicar la credibilidad de la izquierda berchale. El proceso de paz lo entiende vinculado, como en cualquier otro proceso de paz con final dialogado de la violencia, a actos unilaterales significativos de la otra parte, en claves de encadenamiento recíproco. Esos actos se darían en los espacios de humanización del conflicto, familiares de presos, de dispensión, legalización de la izquierda berchale, la cuestión de los presos, actitud del sistema judicial y de apertura de un proceso democrático, demandado por las propias mayorías sociales para el debate sobre el marco político. No contempla, en cambio, la problemática de las víctimas, o sea, es un alto el fuego permanente, pero no irrevisable ni definitivo en el caso de que los enemigos del proceso consigan arruinarlo. Ahí arriesgamos casi todos. Para la izquierda berchale, como corriente, el tema es irreversible por ser impensable una suicida marcha atrás. Para Zapatero, un fracaso se le volvería como un boomerang. Para todos los sectores que hemos trabajado años y años para ver este momento de partida, el fracaso sería decepcionante y lo más parecido a los trabajos de Sísifo. El proceso tiene enemigos que quieren hacer descarrilar el proceso, al menos tal y como se ha planteado, y ahí hay diversas figuras. La autopista es con carriles de distintas velocidades. El respeto a las víctimas y la deslegitimación de las expresiones violentas debe ir en el carril más acelerado. A su lado, en vía del crucero, el carril de las medidas de humanización y de distensión dentro de las reglas legítimas del Estado de Derecho. Y en la vía más pausada, pero sin parones, el carril del encauzamiento de los conflictos de fondo. Son tres carriles inevitables, paralelos y necesarios de una misma autopista para una sociedad democrática y reconciliada. El cuarto carril aún no está construido. Habrá que esperar a un momento más maduro, cuando se dé una pacificación total, una actitud social reflexiva y un consenso sobre la noción de víctima, para la creación de una imprescindible comisión de la verdad plural e independiente, constituida con el máximo consenso social y la legitimidad otorgada desde todas o casi todas las partes, y que tras escuchar todas las voces y esclarecer causas, responsabilidades y efectos, elabore una memoria de revisión crítica y autocrítica del pasado. Podría ayudar a que se reconozcan las víctimas entre sí y también a que los victimarios, de uno y otro signo, puedan llegar a reconocer los daños causados. El mismo proceso de reflexión se habría de dar en la sociedad misma para lograr un colectivo nunca jamás a la violencia y a la conculcación de derechos que se plasmaría en un código ético colectivo. Son por lo tanto procesos delicados, contradictorios, de avances lentos pero de expresión repentina. Son momentos de asumir riesgos en la educación de las opiniones públicas, incluso contradiciéndolas. Son momentos de liderazgos con altura de miras, de inteligencias que no confundan los intereses generales con los particulares, ni empujen hacia callejones sin salida. Son momentos de participación y movilización para que la sociedad vigile a los conductores de los procesos políticos, evitando en todo momento que los enemigos del proceso tomen el volante un solo instante. Son momentos con aspecto de históricos, pero eso solo lo sabremos después.
Ezinezko maitasunean ez da kasa.
Lo que pretendemos hacer en el cuaderno de bitácora es un viaje imaginario, un paseo por aquellos paraísos tan a menudo olvidados y que están sufriendo todo tipo de conflictos, sociales, militares, políticos, que no ocupan grandes portadas en los periódicos, radios, televisiones, etc. Paraísos en conflicto que no existen simplemente porque los ojos del mundo prefieren mirar hacia otro lado, mientras se desangran en la indiferencia de las voluntades. Queremos engrasar un poco la brújula oxidada de nuestro mundo.
Yeah. la cuento rita y sol pa'l que rita.